The issue I want to address is the recovery from the flood.
Lo que les quiero mencionar ahora es el periodo de recuperación de la escritura. No es tan claro este tema a partir de la escritura. Pero si uno piensa al respecto del concepto de una inundación global y comparamos eso con el presente, pues tal vez creeríamos que hubo algún periodo en que la Tierra se recuperó después de la inundación global. La escritura nos dice un poco al respecto de esto primero en la clase de antes que di, de hecho ayer. El tiempo entre la inundación y Abraham representa más o menos 3 siglos y medio. Y esto sugiere que la inundación fue hace 4.400 años más o menos. Y el periodo de la recuperación de la Tierra del Diluvio Universal fue después de eso. Entonces, por lo menos en el tiempo que entró a Canaán, todo estaba ya bien, podríamos suponer. Esto nos hace pensar que la mayoría de la recuperación de la Tierra tomó lugar en unos cuantos siglos, tal vez 400 años. Y bueno, tal vez no es muy importante, pero es interesante que en el libro de Job tenemos allí concentrado en ese libro muchas referencias totales, no individuales, a referencias a la nieve, a heladas, al frío, incluso a un océano helado, y eso lo vemos más en Job que en ningún otro libro de la Biblia, pero también Job es el libro más antiguo, y yo me imagino que si Job corresponde a alguien en la genealogía de la escritura, lo cual pienso yo que tal vez es así, pues entonces él es el Joab de Génesis 10, que nació unas cuantas generaciones después del diluvio universal. Y los eventos en el libro de Job vinieron antes de Abraham y tuvieron lugar unos siglos después de esa recuperación. Y si esas referencias que se hace a las heladas, a la nieve, al frío, en el libro de Job son importantes, lo cual lo son, especialmente lo que se dice del océano helado, entonces tal vez podríamos pensar que en el libro de Job hubo un fenómeno glacial, tal vez, una era de hielo, tal vez. Y también, por lo menos vemos dos referencias que se hacen a un clima diferente en la tierra de Canaán. Primero que nada, tenemos que Abraham y Lot fueron a un cierto punto alto y Abraham dice, mira, tú puedes quedarte con lo que tú quieras, ve a la dirección que tú quieras. Y Lot mira el plano del Jordán y entonces escoge el plano del Jordán. Y entonces ahí hay un tono enfático en el hebreo y dice que el plano del Jordán estaba bien irrigado en aquel entonces. Como tal vez queriéndonos explicar que en el tiempo de Moisés ya no era así cuando se escribe ese pasaje. Y claro que sabemos que hay ciertas áreas, el área que ahora conocemos como el Mar Muerto, pues ya es un desierto, ya no está bien irrigado. Y el pueblo de Israel estaba acercándose a la tierra de Canaán 40 años incluso antes del comienzo de su deambulación. Se hace referencia y se dice que la tierra de Canaán es una tierra donde fluye y mana la leche. Y se hace referencias a esa tierra. Y eso no corresponde con la productividad que vemos ahora. Porque parece que en aquel entonces la tierra es más productiva, es más irrigada que lo que vemos ahora. Y eso nos hace pensar que tal vez era diferente en el tiempo de Lot. Así que parece que hay un poquito de evidencia aquí de que las cosas estaban secándose cada vez más. Tal vez podría yo decirles una cosa muy profunda. Yo creo que el periodo más mojado de la historia de este mundo es el diluvio universal. Y la Tierra poco a poco se ha estado secando. Y de hecho, se va secando la Tierra cada vez más y eso es un periodo de siglos. Y yo les voy a decir que yo creo que el tiempo de recuperación del diluvio universal todavía sucede en el presente. Porque la actividad geológica en este planeta depende de qué tan rápido se pueden mover las rocas y cosas así. Y entonces, el estado presente de la Tierra es tal que si tenemos una piedra fuera de lugar, por ejemplo, una roca que está demasiado alto en comparación con otra cosa donde surgió esa piedra, pues entonces uno podría pensar, por ejemplo, en un cubo de hielo que está en agua, que lo dejas, que tú lo sumerges y lo sueltas y rebota hacia arriba. Y entonces las rocas de la tierra son así. Si tú tomas una montaña inmensa y la pones en el suelo y esperases, la montaña se sumergiría en la masa de la tierra que está desplazando. Entonces, de hecho, si la montaña que pusiste ahí es menos densa que el material en donde la hemos puesto, se sumergiría debajo de la superficie. Pero si es más ligera que el material donde está, pues se quedaría por lo menos una porción en la parte de arriba de la superficie. Pero debido a que la Tierra es tan viscosa, pues tomaría unos 30.000 años para lograr ese sumergimiento. Así que no te quedes esperando sentado porque te vas a cansar. Así que, porque la inundación sucedió hace 4.500 años, si el diluvio universal puso algo en un lugar donde no era, demasiadas cosas en un mismo lugar, muchísimo sedimento en un lugar, y se erosionó un cierto sedimento y creó montañas en un lugar y quitó montañas de otro lugar, entonces tomaría 3.500 años para que la Tierra se recuperase y todavía estaremos recuperándonos ahora. Así que nos inclinamos a pensar como creacionistas que todos los volcanes de la Tierra y los terremotos de la Tierra y toda actividad geológica del presente es el remanente, la actividad remanente del diluvio universal. De forma geológica, todavía estamos, por así decirlo, en el diluvio universal. ¿Por qué? Todavía sentimos los efectos del diluvio universal. Y evidentemente la recuperación hubiera sido rápida, como hubiera pasado con el cubo de hielo que tú sumerges en el agua, rebota para arriba y tiene un equilibrio isostático. Eso significa que primero se mueve rápido, después cada vez se mueve más lento hasta que llega en un punto de equilibrio. Y entonces la recuperación después del diluvio universal hubiera sido rápida y poco a poco sería más lenta. Y es lo que vemos ahora geológicamente. Y tenemos estas observaciones de la Biblia de donde podríamos inferir que la recuperación del diluvio universal comenzó no hace mucho tiempo, hablando de forma geológica, solamente hace unos miles de años, y que durante los primeros siglos después del diluvio universal fue una recuperación muy rápida en términos de siglos, tomando en cuenta cómo se comportan las piedras. Bueno, entonces podemos inferir que hubo una glaciación reciente. Y de hecho, cuando modelamos el movimiento de placas tectónicas, se necesita entonces que haya una glaciación, una era de hielo, para poder explicar el movimiento de las placas tectónicas. Y entonces lo vemos aquí, que esto encaja con la narrativa bíblica, que hay una recuperación de siglos, de que dura siglos. Y ahora vamos a avanzar. La escritura nos da fechas ciertísimas. Y entonces, a partir de esas fechas ciertísimas que nos da la Escritura, hacemos predicciones. Y bueno, ahora ya no voy a obtener esto a partir de la Biblia directamente, pero voy a generar una teoría que les voy a explicar que está fundamentada en la verdad de la Escritura, de modo que podamos explicar este periodo de recuperación de la Tierra que viene después del diluvio universal. Y entonces vemos que eso fue algo muy reciente, sucedió unos cuantos miles de años atrás. Y parte de mi teoría es que cuando Dios escogió los organismos que entrarían en el arca, por ejemplo, los mamíferos terrestres, ahí dice en la narrativa bíblica que Él llevaba parejas de cada especie, cada tipo de animal. Y hace referencia a tipos de animales, no dice especies, a pesar de que especies es la traducción latina de la palabra hebrea que significa tipo. Así que en el latín vulgar dice pues especies, pero no necesariamente hace referencia a especies. A partir de la biología creativa, tenemos razones para creer que hubo especies más grandes y el género, el genus, es una cosa diferente. Porque hay familias de animalitos, si tú quieres. Y estamos teniendo aquí presentes el animal promedio de una especie de animales, que es lo que entró al arca de Noé. Entonces hay una familia de animales y tenemos ejemplos, por ejemplo la familia de los perros, los caninos, ahí se incluye también por ejemplo los coyotes, los lobos, los zorros, los perros y cosas así, y también por ejemplo los felines, los felinos, donde se incluyen los leones, los tigres, los gatos, y tal vez ese es un tipo único que Dios creó. Y después se diversificó. Estamos hablando de grupos de organismos, no de especies, sino grandes grupos de organismos. Y Dios escogió dos en dos o siete en siete y los llevó al arca. Y esas familias en el presente tienen cientos de especies y a veces miles de especies. Eso sugiere que entre el diluvio universal y el presente, dentro de las especies que Dios creó, los tipos que Dios creó, se originaron diferentes nuevas especies. Nuevo en el sentido de que no eran exactamente las especies que estaban antes del diluvio universal. Pero cuando tú tienes 120 especies, por ejemplo, la familia del ganado, entonces uno piensa que se crearon 120 especies después del diluvio universal. Y yo creo que hay evidencia de que eso así pasó. Y eso lo vemos en híbridos interespecies. Tú tienes dos especies y las cruzas y algunas veces producen hijitos. Y entonces se llaman híbridos interespecíficos. Y diferentes especies pueden producir bebés que van a crecer y desarrollarse. Sí, puede ser. Tienen que ser suficientemente parecidos para ello. Y tal vez alguno podría decir que vinieron del mismo ancestro común. Y yo les quiero decir que eso no fue hace mucho tiempo. Porque es muy fácil perder la habilidad de tener una mezcla de dos especies. Por ejemplo, las parejas humanas no pueden producir a veces hijos. Es muy fácil producir la habilidad. Es muy fácil perder esa habilidad de poder tener hijos. Y el hecho de que dos especies diferentes pueden hacer eso sugiere que tal vez descienden de un ancestro común. Un ancestro común no hace mucho tiempo. Y un ejemplo aquí lo vemos en la familia de los camellos. Hay 5 especies de camellos en el mundo. En Asia, los dromedarios, que tienen una joroba única o que no tiene joroba. Y hay 3 especies en el Nuevo Mundo, en Sudamérica, el vicuna, el alpaca y la llama, y ellos son una especie también de camello. Y son dromedarios y a veces se produce un animal más grande. Por ejemplo, la alpaca es un híbrido también, es una mezcla de 2 especies. Y en muy poco tiempo, o hace poco tiempo, se cruzó un camello con una llama y se produjo otro animal. Y este animalito nació en 1990 y desde entonces a ese animalito se le llama cama y han nacido varios de esas camas. Y sugiere que estas especies de los camellos son descendientes de un ancestro común, tal vez el camello que bajó del arca y tal vez se veía más como las llamas, y no tanto como los camellos tradicionales. Y la diversificación ocurrió de forma muy reciente desde ese entonces. Y lo que es más sorprendente al respecto de esto es que tenemos camellos en Asia y las llamas en Sudamérica. Y si las fechas convencionales están correctas, estoy hablando de millones de años, pues la última vez que Norteamérica o Sudamérica más bien estaba relacionado cerca con Asia, de modo que pudiéramos explicar un ancestro común, pues con las fechas normales que se dicen son 50 millones de años o billones de años, muchísimo tiempo atrás, millones de años, y no es posible que una especie esté separada por 50 millones de años y todavía se puedan cruzar y formar un nuevo bebé. Pero dentro del tiempo de la creación que la Biblia nos dice, podemos explicar que haya híbridos entre estos animalitos. Por ejemplo, ve lo que te estoy mostrando en el proyector con todos estos camellos y los híbridos. Y estos híbridos dominan la vida. Es una característica muy común en la vida. Aunque no se nos explique en la universidad. Yo fui a la universidad y me enfoqué en biología, aparte de una clase, porque la clase se llama ¿qué es una especie? Y aparte de eso, nunca jamás hablamos de la posibilidad de que estos híbridos existiesen. La mayoría de las personas decían que un burro y un caballo, si los cruzas, forman una mula. Pero entonces se ha probado que una especie está separada por distancia o por años y pueden cruzarse y tener hijos, tener bebés. Y casi todo otro híbrido es familia de una especie original. Por ejemplo, lo que vemos aquí de los camellos. Entonces, el 85% de las especies dentro de una familia pueden interrelacionarse y tener descendientes y tener éxito en poder tener una población nueva de ese tipo de animal, que se llama un híbrido. Y no solamente eso, sino que tenemos también evidencia de las montañas que rebotan. Sí, rebotan, vuelven hacia arriba, vienen a este rebote isostático. Acuérdate del cubo de hielo que sumerges en agua y rebota hacia arriba hasta que se estabiliza. Pues durante el diluvio universal se formaron montañas y después se arrasó con la parte de arriba de la montaña, con los eventos que vino después, y dejó la parte profunda de la raíz de la montaña. Es como poner ese cubo de hielo bien en lo profundo. Ahora la montaña rebota hacia arriba como respuesta al empuje que se le dio originalmente. Y eso tendría que haberse completado hace un montón de años. Y tenemos montañas muy viejas de acuerdo a la forma de tomar las cosas de forma convencional. Los Apalaches, por ejemplo, dice que se crearon hace 300 millones de años. Ya no tenía que estar rebotando todavía hacia arriba. Pero hay un lugar cercano donde yo vivo, como a 2 horas de donde yo vivo, subiendo por la montaña en Cleveland y Tennessee, que es la región geológica más activa al este de las Rocallosas en Norteamérica. Ahí hay 3 o 4 terremotos al día en esa área de Cleveland y Tennessee. La mayoría de la gente no nota esos terremotos porque solamente lo puedes ver con un sismógrafo, pero los geólogos convencionales están bien confundidos. Dicen, ¿por qué hay terremotos en Cleveland y Tennessee? Porque esa montaña tendría que estar muerta. Ya tendría que haber terminado de rebotar. Ya no tendría que estar rebotando más, pero la evidencia es que sigue rebotando. Están rebotando todavía hacia arriba en el presente todas esas montañas. Y eso se puede explicar diciendo que fueron formadas hace 4.500 años y entonces podemos ver por qué siguen rebotando. El Parque Nacional de los Estados Unidos de Yellowstone, ahí tenemos unas ciertas montañas y tal vez ustedes ya vieron unas fotografías de esas montañas y esas montañas suben 1.5 pulgadas al año con respecto al valle. Y esa actividad la vemos por todas partes del mundo. El Everest se mueven a una velocidad de varios pies al año. Y eso no lo podemos explicar con la sabiduría convencional geológica. Y ahora otro fenómeno. Hay organismos que nacieron o que nacen de vez en cuando que tienen ciertas características de sus ancestros. De vez en cuando un caballo nace con, por ejemplo, 3 pezuñas. Y los caballos de hoy en día tal vez están parándose en pezuñas que parecen como un codo y una rodilla. Y eso es lo que tienen los caballos en las patas. Pero es que ellos parece que no tienen una muñeca. Tiene solamente las articulaciones como del codo. Y de hecho el caballo sí tiene las articulaciones normales. Y parece que todo esto es verdaderamente un solo dedo. Y este dedo del caballo moderno vino de caballos que tenían 5 dedos. Y todos tocaban el suelo. Pero de vez en cuando un caballo nace con solamente 3 dedos. Y esto es una evidencia de que vino de un caballo una vez que solamente tenía 3 dedos que tocaban el suelo. Y tenemos fósiles así. Y el problema aquí es que si un caballo nace capaz de tener 3 dedos, eso significa que la información para crear solamente 3 dedos es algo viable en todos los caballos. Y el problema para la evolución con la información invisible, información que no se muestra, es que las mutaciones pueden cancelar y destruir esta información y la selección natural no puede preservar estas cosas. Entonces, si tú tienes información oculta, esa información se destruye con la mutación y lo que puede pasar con la mutación, una probabilidad de 1 en 1,000,000 en una cierta posición del DNA, tenemos esta información y después de mucho tiempo cualquier información oculta del DNA se borraría del ADN. Y entonces tenemos cosas que tienen 50 millones de años, según dicen algunos. Y entonces los caballos modernos, según algunos, descienden de caballos que tenían una configuración diferente de sus patas. Pero es imposible que ellos desciendan de un animal que vivió hace 50 millones de años, porque entonces esa información genética se desaparecería. Lo cual hace que nos demos cuenta que el ADN no puede conservarse durante tanto tiempo. Entonces, más bien, esto indica que estos animales vienen del animal que salió del arca de Noé. Y también tenemos vestigios. Esto no es la ocasión normal, un individuo normal que nace con ciertas características, sino que vemos una población total que tiene cierta característica de un ancestro, pero tiene esas características de forma mínima. Y una vez más, el caballo que tiene solamente un dedo, ahí tiene como dos espinitas que son como dos huesitos que vienen de un caballo que antes tuvo tres dedos, y ese dedo se extiende hasta el suelo, y entonces hay una reversión genética, un problema genético que se pierde información. Pero vemos entonces evidencia de que una vez hubo información genética que poco a poco se fue perdiendo. Y si tú tienes algo que no usas, o que solamente se utiliza de forma menor, pues la mutación lo destruiría. El hecho de que todavía tenemos ciertos órganos, pues entonces eso nos muestra que hay evolución, según dicen algunos. Pero es una espada de dos filos. Es evidencia de que vemos cosas que descienden de un organismo diferente, pero eso muestra que descendieron de animales que vivieron hace miles de años, no millones de años. Y también tenemos evidencia de que hubo una glaciación en este planeta, y la teoría de placas terrestres con velocidad vertiginosa explica que se haya creado estas cosas. Estos movimientos catastróficos de las placas tectónicas indican que tiene que haber habido una glaciación. Y entonces, durante el diluvio universal hubo mucha lava. Y entonces la lava se enfriaba poco a poco con el agua. Y nosotros suponemos que el agua subió 20 grados centígrados en temperatura. Y hoy en día la temperatura promedio del océano es 5 grados. Y en ese entonces tiene que haber subido a 25 grados centígrados. Eso es muy caliente, mucho calor que está almacenado en el océano. Y después de la inundación, los océanos se enfriaron mediante la evaporación. Y la precipitación, es decir, la lluvia en los continentes. Había muchísima lluvia después del diluvio universal. Nosotros creemos que llovía muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que llueve hoy en día. Se tenía condiciones tropicales en todo el planeta, básicamente, con bastante lluvia que caía en todo el planeta. Y entonces esa precipitación gradualmente enfriaría los océanos. Y tenemos evidencia de esto. Cuando nosotros modelamos estas cosas, pues resulta que solamente puede ocurrir cuando esto viene de forma rápida. Y se desarrollan modelos científicos para poder crear la glaciación, para poder explicar cómo surgió la era del hielo mediante computadoras. Y cada modelo computacional que de forma exitosa ha producido una era del hielo comienza con temperaturas cálidas, y entonces ellos nunca han tenido un mecanismo para calentar el agua de forma que pueda comenzar una era de hielo. Sin embargo, el modelo de movimiento catastrófico de placas tectónicas resuelve ese problema, y los modelos que utilizan el movimiento catastrófico de placas tectónicas logra una glaciación en unos cuantos siglos. Y después se derrite rápidamente, evidentemente, en unas cuantas décadas. Entonces, la modelación computacional solamente ha podido crear una época glacial muy rápido, tomando en cuenta los tiempos bíblicos que vemos. Y bueno, en donde yo crecí en Illinois, hay un lugar De hecho, todo Illinois está cubierto de ciertas cosas. El material que los glaciares dejaron detrás. A medida que ellos vinieron del norte con rocas y tierra, y después cuando se derritieron yendo de vuelta, depositaron todo ese material en todo el terreno. Y hay una parte de Illinois que no tiene ese material. Como si nunca hubiera habido glaciales ahí. Y hay glaciales al norte, al sur, al este, pero hay una sección en medio que no tiene nada de evidencia de glaciares, de hielo. Y bueno, entonces tal vez esas capas de hielo no eran tan anchas como la gente piensa, o si no se derritieron tan rápidamente, se movían tan rápidamente, que no se extendieron para cubrir toda la región. Entonces, una era de hielo rápida avanzando en unas cuantas décadas explicaría por qué los glaciales no cubrieron todas las zonas. Y sin embargo, cuando se toma la explicación convencional de la era de hielo, no podemos explicar bien todas las cosas. Y también hay áreas donde no hubo rebote glacial. Cuando los glaciales avanzan por un área, eran tan anchos que pusieron mucho peso en esa zona, de modo que el suelo se sumió. Y mientras más tiempo quedó ahí los glaciares, entonces más profundo se sumió el terreno que estaba allí. Y Norteamérica, ahí en la Bahía Hudson, vemos evidencia de eso, y también llegaba ese glaciar hasta Groenlandia. Y esa área estuvo cubierta con glaciales durante mucho tiempo. Y después, en el momento que se colapsaron esos glaciares, en el momento en que ya no se acumulaba el hielo, que ya no era tan ancho el glaciar, entonces se derritió y empezó a cubrir agua por todas partes. Y se esparció hacia el sur y cubrió parte de los Estados Unidos de América. Entonces, si tú ves los Estados Unidos de América, tú ves el río Missouri, que va al Mississippi, y al río Ohio. Y entonces las partes de abajo de los límites de esos ríos eran las cicatrices, si tú quieres, que dejaron los glaciares cuando se derritieron. Y allí en Canadá también vemos cosas así, porque en estos modelos que toman en cuenta movimientos catastróficos de capas tectónicas, en estos modelos tenemos glaciares que solamente estuvieron ahí durante poco tiempo. Y entonces el rebote del suelo en aquellas áreas no ha sido tan grande porque no había glaciares que lo apachurraran por mucho tiempo, que lo aplastaran hacia abajo. Y las personas ponen cementerios, por ejemplo, en lugares donde estuvieron los glaciares porque ahí tal vez hay más arena, porque es más fácil cavar allí que en otro tipo de suelo. Entonces los cementerios marcan las posiciones donde estaban los glaciares, en Indiana y en Illinois. Y en esos glaciares que de antes, donde están los cementerios ahora, ahí se muestra muy poco rebote. No están más alto el nivel del suelo allí que en otras partes. Entonces, la falta de rebote sugiere que los glaciares estuvieron ahí durante unas décadas, no durante miles de años, como quieren hacernos pensar algunos científicos. Y también tenemos evidencia científica que no se aceptaba sino hasta hace unas décadas en el mundo secular, y nos damos cuenta ahora que mientras los glaciares se derretían, no se derritieron de forma lenta, sino rápidamente y de forma catastrófica. Y esto preocupa a algunos al respecto de los glaciares que se están derritiendo en Antártica y cosas así, y en Groenlandia. Y lo que parece que sucedió después del derretimiento de glaciares es que estos glaciares se derretían y debajo quedaban lagos. Y después rompían los glaciares y en minutos desaparecían los glaciares. Y se creaban grandes cañones, por ejemplo, en Mississippi, en Wisconsin, y todas estas cosas son cañones creados en el proceso de unas cuantas semanas, debido a que se lavaban los glaciares, se desaparecían. Y hay muchas lagos, muchos lagos de agua debajo de Antártica. Y entonces pensamos que lo mismo que pasó en Norteamérica pasará allí. Y bueno, tardará mucho tiempo el derretir Antártica de arriba para abajo, pero si de hecho debajo de Antártica tú tienes hielo y después está roto de arriba, pues entonces se puede quitar todo ese hielo en unos cuantos minutos. Y eso levantaría los océanos en todo el mundo 100, 10, decenas de metros, casi prácticamente de forma instantánea, inundando 1 billón de personas en todo el mundo. Esa es una preocupación que los geólogos convencionales están considerando, porque la evidencia es que eso es lo que pasó cuando se derritieron los glaciares de antes. Y también tenemos un problema de la acumulación de hielo. En el mundo presente no cae nieve en el Polo Norte. De hecho, todos los glaciares están allí. Y no cae nieve en Groenlandia. Y allí en Antártica y en Groenlandia tenemos glaciares inmensos, pero ya no cae nieve. Y entonces, ¿cómo haces que los glaciares se acomoden o se acumulen de esa forma en ese momento cuando hoy en día no cae nieve? Pues es solamente cuando el océano muy caliente fuerza la precipitación sobre esos centros de acumulación de hielo. Y solamente así puedes explicar el hielo de Groenlandia y Antártica. Y también no hay explicación del calentamiento del océano. Y tenemos evidencia de hecho que el océano se enfrió. Aquí hay una gráfica de la temperatura que inferimos del mar debido a la química de diferentes cositas. Unos organismos de una célula nada más. Y entonces podemos inferir al estudiarlos, podemos inferir la temperatura pasada del océano viendo esos animalitos. Y es claramente una gráfica que muestra que ha bajado la temperatura. Como 20 grados ha disminuido la temperatura. Eso corresponde a las predicciones del CPT. Y aquí hay un problema para las teorías convencionales. Y en la parte de abajo de esta gráfica tengo siglos después de la del Libro Universal. Y la seguridad convencional es que este enfriamiento ocurrió durante 50 millones de años. Y ellos no tienen una explicación para este decremento de la temperatura en los océanos durante 50 millones de años. No hay ninguna explicación para nada. Pero sin embargo, las placas tectónicas moviéndose catastróficamente explican bien esto y el mundo convencional no lo puede hacer. Y también vemos qué es el calentamiento global y qué es el verdadero calentamiento global. Y no es algo que los humanos hayan creado, los humanos lo han impactado de forma minúscula en años recientes, pero de hecho la Tierra todavía se está recuperando del diluvio universal. Y aquí les voy a explicar lo que parece que sucede después del diluvio universal. Teníamos después del diluvio universal un océano caliente, el cual se enfrió debido a que llovió sobre los continentes. Y en ciertas partes la precipitación cayó como hielo y se acumuló rápidamente, de modo que en dos ubicaciones en el planeta se acumuló mucho hielo, en Antártica y en el Polo Norte. Y probablemente hubo un hipercan, es decir, una tormenta inmensa que duró siglos encima de un lugar, una tormenta del tamaño de un continente, algo similar a la tormenta que hemos estado observando en Júpiter. Esa gran mancha roja en Júpiter es un huracán que tiene el tamaño de nuestro planeta, la Tierra, y ha estado ahí soplando el huracán durante más de 300 años en la atmósfera de Júpiter. Es decir, es un hipercan en vez de un huracán, porque es inmenso. Y pensamos que dos hipercanes comenzaron después de la inundación, uno sobre Antártica y otro sobre la bahía de Hudson. Y la extensión de eso sería todo Norteamérica en una dirección y en otra dirección todo encima de Europa. Y estaríamos aquí, por ejemplo, en medio del huracán, si estuviéramos en aquel entonces. Y lo que estaba haciendo es quitar el calor del océano y poner esa agua en precipitación. Y entonces el agua se enfrió tanto que el superhuracán se destruyó. Y entonces después los glaciares empezaron a derretirse catastróficamente. Y el hielo evidentemente es agua fresca y se derrite como agua fresca, lo cual fluye sobre el océano y fluyó sobre el océano Ártico y entonces se congeló. Y aquí hay un problema, es un agua fresca y se congeló en esas circunstancias. Y una vez que se congeló sobre el océano Ártico, ahora reflejaba la luz del sol al espacio, en donde antes el sol o la temperatura del sol estaba siendo absorbida por el agua. Y ahora el reflejo del hielo fue más grande y la luz del sol fue reflejada para afuera del planeta, de modo que el glaciar ya dejó de derretirse, lo cual nos deja con los glaciares de Antártica y Groenlandia. Y desde entonces, la Tierra, de forma gradual, ha estado derritiendo sus hielos, porque la condición normal del planeta es que no haya hielo. Esa es la condición normal. Esa era la condición de antes del diluvio universal y después de la inundación, y es la condición hacia donde vamos, y las capas glaciares se están derritiendo cada vez más. Y en un momento dado se derretirá todo el hielo, y entonces eso acelerará el derretimiento de todo el mundo, y entonces veremos que se completará todo derretimiento del hielo, y eso es el verdadero calentamiento global. Otras evidencias: tenemos siglos de recuperación del diluvio universal en términos de volcanes, por ejemplo. Los volcanes más grandes eran inmensos porque echaron kilómetros y kilómetros de ceniza volcánica. Pero después de hace tanto tiempo del diluvio universal, ahora ya no tenemos ese tipo de explosión. Aquí tenemos en la gráfica el volumen relativo que fue producido por 5 explosiones volcánicas. Hay una roja ahí, después ahí a la derecha, y eso representa un kilómetro cúbico de ceniza que fue generada por el volcán Santa Elena. Y el siguiente es el volcán Krakatoa. No. Ese todavía es muy pequeño para verlo. El siguiente es Crater Lake, representado en amarillo en el mapa de allá arriba, y produjo, creo, como 75 kilómetros cúbicos de ceniza cuando explotó, y dejó un cráter en la parte de arriba de una montaña que está lleno de agua y es un hermoso lago ahora. Y antes de eso hubo otra erupción en verde y la ceniza fueron 600 kilómetros cúbicos de ceniza que fue generada por esa erupción, la erupción del volcán Bishop. Y antes de eso tenemos ahí el azul clarito y ese volcán echó 1000 kilómetros cúbicos de ceniza. Y antes de eso, donde está Yellowstone National Park, ahí hubo una explosión de un volcán que echó 2500 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera. Y esa erupción en particular, si sucediera hoy en día, mataría toda planta, todo animal, desde el Mississippi hasta la costa oeste de Norteamérica. Desde el sur de México hasta el norte de Canadá. Sería una cosa terrible, una explosión volcánica tremenda. Y estas erupciones que vemos aquí son cada vez más antiguas. Están en orden de tiempo. La más antigua es la más grande. Y lo que tenemos aquí es una evidencia de que los volcanes, después del diluvio universal, están cada vez con menores explosiones. Y entonces está la intensidad decreciendo. Y también hay un cambio en la química volcánica. Y ya hablé de dos tipos de volcanes después del diluvio universal. Y los volcanes basálticos y los otros. Y el tercer tipo solamente sucedió en los primeros siglos después del diluvio universal. es un volcán tremendamente explosivo. Por ejemplo, este Huckleberry Ridge Top es un ejemplo de eso. Es algo tan explosivo que nunca deja vivo el volcán, sino que crea una caldera, se llama, en el suelo. Y ya no queda nada del volcán, simplemente lo hace pedazos. Porque todo lo destruye a través de kilómetros y kilómetros después de la explosión. Y también tenemos evidencia de que la Tierra se va secando. Y ya les dije que el periodo de mayor humedad y de que hubo más agua fue el diluvio universal, evidentemente. Y tenemos ríos pluviales por todo el mundo, inmensos lagos que vienen después del diluvio universal. Y hay un diagrama aquí que nos habla de eso. Un lago en particular. Y podemos ver aquí en fotos de satélite en el presente. Y ahí tenemos mucha más agua que cualquier cantidad de agua que se tenga en los grandes lagos de Norteamérica, frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y entonces tenemos aquí ríos pluviales que son evidencia de que hubo un diluvio universal. Hay ciertos lagos también que por ejemplo explotan o que vencen las paredes que los contienen y entonces avanzan y produce eso un cañón. Y eso es lo que pasó con el Gran Cañón en los Estados Unidos en Colorado. Se erosionó una cantidad inmensa de material y entonces después de eso vino el río. Y entonces quitó una cantidad de roca que se la llevó hacia el norte, impresionante, y hacia el este también. Y entonces se libera agua de estos ríos pluviales y eso es lo que creó estos cañones del mundo. Y los cañones del mundo están allí. Y tenemos el inmenso cañón y un pequeñísimo río. Y uno piensa, ¿este río tan pequeñito de verdad creó ese cañón tan inmenso? Pues literalmente eso no es posible, que un río tan pequeñito cree un cañón tan grande como eso. Ese gran cañón tan grande. De hecho, si tú estudias los ríos modernos, pues no están cortando verticalmente el suelo. De forma lateral sí, pero la parte de abajo del río, ahí están como en un cañoncito, si tú quieres, que está lleno solamente de tierrita y están moviendo la tierrita por aquí y por allá, pero no están haciendo un cañón más grande para nada. Sino que más bien son ríos que no podrían hacer un cañón. Y ahí hay evidencia que el río, que era del tamaño del cañón, cortó esos cañones. Y entonces los cañones que vemos en el mundo son evidencia de que había bastantísima lluvia y entonces eso sí que talló esos inmensos cañones que vemos allí. Y hay evidencia que corresponde a que cada vez ha caído menos lluvia después del diluvio universal. Y en Norteamérica, por ejemplo, pasamos de los bosques a los pastizales y se hace una transición en los fósiles que hubo una transición de bosques a pastizales. Y esto nos muestra que estas cosas no se pueden hacer de forma rápida. Y hay caballos que corrían rápido y comían el césped y cuando había bosques había tipos de animales diferentes. Y esta transformación muestra un cambio. También plantas, por ejemplo, que cambiaron a través de la fotosíntesis. Y no tengo tiempo de decirlo, pero eso es algo extraordinario, que ocurren diferentes familias de plantas en 16 al mismo tiempo en Norteamérica. Es una cosa imposible. Es sumamente compleja, sumamente compleja. Pero la fotosíntesis ahí aparece en 16 especies de plantas porque está intrínseco en esas plantas. Dios lo puso allí. Y también la ixodontia aparece en la mayoría de los mamíferos. Estos son dientes especiales que pueden comer césped, pasto. Tú no puedes comer pasto si tienes dientes como los que tenemos nosotros, porque el pasto tiene partículas de arena que destruirían nuestros dientes. Tienes que tener un diente especial de ixodonte para poder comer pasto. Así que muchos organismos de repente desarrollaron esos de la nada. Y todos al mismo tiempo, y corresponde justamente de la fotosíntesis C3 a la C4. Y también los desiertos se han creado a través del mundo. Los desiertos recientes, los desiertos mundiales son recientes. El del Sahara está encima de bosques y ríos, y Egipto antes estaba bien irrigado, y hay tipos de piedras que están aquí en la Gran Pirámide que muestran diferentes grados de agua que había allá. Se ve la evidencia en la piedra de la pirámide. Y también se ve que en la parte de arriba de la Gran Pirámide se tiene piedras de épocas donde ya no había tanta agua, ya estaba cambiando, había una transición entre tener mucha agua a no tener agua. Y yo creo que José estaba justamente en esa transición. Y bueno, ya no tengo tiempo, en breve. Como ya dije antes, la Biblia es un punto de partida mucho mejor para poder entender la historia. En este caso, los eventos que vinieron después del diluvio universal. Porque explican mejor las cosas que vemos en periodos glaciales o el cenozoico o lo que sea. Gracias.